Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las efemérides de hoy, con una particularmente. Hoy es 29 de noviembre, vamos a tomar esta efeméride, que es un tema muy importante para la geopolítica mundial, para la paz mundial también, desde hace muchísimos años, ¿no? La efeméride concreta es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, pero en realidad usamos este recordatorio, celebratorio, si se quiere, o conmemorativo, vinculado con una resolución de Naciones Unidas para hablar del conflicto árabe-israelí, que es más amplio, que en varias ocasiones tuvo al mundo en vilo.
Hay muchos y poderosos intereses geopolíticos de las grandes potencias en este tema que afecta a la paz en todo el mundo. La efeméride del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino se debe a que el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la denominada Resolución de la Partición, a través de la cual se estableció la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina, con la ciudad de Jerusalén sometida a un régimen o a un estatus internacional especial. De los dos estados previstos en dicha resolución, hasta ahora, como lo decíamos hace un ratito, solo se ha creado cabalmente uno, y es el de Israel.
Como decíamos esta mañana, hace un ratito también, de alguna manera lo dejaba entrever el discurso del Papa Francisco. No se trata de decir estos son los buenos y estos son los malos. Y este es otro de los tantos temas políticos en los que tenemos que informarnos bien para poder descubrir los matices. Porque muchas veces en los matices, ahí, y no en los extremos o en las polarizaciones a las que estamos acostumbrados, están los caminos de los acuerdos que llevan directamente a la paz.
Además, en las últimas semanas han vuelto a ocurrir agresiones, enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Y el domingo pasado el Papa nos ha pedido a todos que recemos por la paz y les ha pedido a las autoridades de estos pueblos que trabajen también y que busquen la paz. Vamos a conversar ahora con Marcelo Taborda, periodista, analista de temas internacionales, que siempre nos auxilia con información pertinente, histórica también. Marce, te saludamos, un gusto tenerte nuevamente aquí en Radio María. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Bueno, Marce, te pedimos en primer lugar, sé que es complicado porque este problema, si uno le busca inicios, tiene que remontar milenios probablemente, pero que nos hagas un pequeño resumen histórico de este conflicto árabe-israelí.
Bueno, podríamos, Javier, partir por lo que ustedes estaban recordando recién, ¿no? Esta resolución 181 de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, que es la que fijaba el compromiso de una partición de lo que era el mandato británico de Palestina, ¿no? También hay que hacer alusión a lo que, como en otras partes del mundo, significan algunas herencias coloniales o de grandes imperios que se repartieron territorios, se repartieron el mundo como en una especie de gran peque, estos juegos que uno por ahí suele jugar. Casi de manera de fantasía. Bueno, hay que ver que en otras épocas, también ahora, ¿no? Pero a lo mejor ahora se hace de una manera más sutil, pero en ese entonces era establecer hegemonías y predominancia sobre determinados territorios que significaban ni más ni menos que la influencia colonial o los últimos vestigios coloniales o de imperios que iban desapareciendo a medida que el mundo iba cambiando. Y Medio Oriente no fue una excepción, ¿no? Todavía tenemos algunos vestigios y se notan también en lo que tienen que ver con el idioma, con algunas costumbres de lo que fueron los mandatos británicos o lo que fue el predominio francés en alguna de estas regiones y la influencia que desarrollaron. Bueno, digo para no irnos más atrás en el tiempo, aunque podríamos hacer referencia a cuestiones que tienen que ver con la historia y con los argumentos que dan cada uno de los, podríamos decir, bando, suena feo, pero pero en este caso de las posiciones enfrentadas, ¿no? Tanto en el mundo árabe como en el mundo judío, en el mundo israelí, que entre sus argumentos citan cuestiones religiosas, cuestiones bíblicas también, para decir que fueron los primeros en estar en el lugar o fueron los que y son los que tienen más derechos de pertenecer o de afianzarse en ese lugar. Pero para no irnos tan atrás, casi que hasta podríamos decir que el componente, si uno se fuera tan atrás, es un origen común, ¿no? Las tres grandes religiones monoteístas del mundo tienen, uh-huh, comparten de ese origen común. Alguna vez, estando por ahí, un ex seminarista ecuatoriano con el cual compartíamos un curso sobre periodistas en zona de conflicto, dijo: al fin y al cabo, todo esto viene siendo un grave problema de herencia, de reparto de herencia, que terminó desnaturalizándolo todo en esta cuestión, ¿no? Tratando de simplificar casi de una manera cómica, por decir de alguna una cuestión que es realmente por ahí un poco mucho más seria que eso, ¿no? Pero bueno, esta partición, que como ustedes bien decían, nunca terminó de concretarse en una de las finalidades o propósitos, porque se generó, se creó el Estado de Israel casi de manera inmediata. En 14 de mayo del año siguiente, esta resolución, se proclamaba la independencia de Israel, pero no de una manera pacífica, porque en medio de eso se producía un éxodo masivo de unos 700.000 palestinos que se fueron de ese territorio y terminaron desperdigados entre naciones vecinas, Jordania, Siria, Líbano, parte de lo que es el actual territorio de Egipto también, y se daba paso a una primera conflagración más abierta, aunque ya habían venido existiendo en esos años muchos conflictos con muchas operaciones militares y matanzas en uno y otro lado de esta guerra que parece interminable, ¿no? Que aparece cada tanto fogoneada por diferentes grupos o por determinado incidente, como los ataques que ocurrieron la semana pasada en paradas de colectivo de la ciudad de Jerusalén, que se cobraron al menos 2 víctimas fatales y que también fueron la causa de una represalia sobre suelo palestino, que también dejaron otra víctima fatal más. Es decir, esa partición que debería haber producido dos estados, uno árabe y uno judío, y que solo cumplió con parte de los propósitos o los cometidos, es una de las razones por las que todavía hoy parte del mundo árabe está reclamando la constitución de ese estado soberano palestino e independiente, que tenga su propia característica y además que se le respeten esas fronteras. Y es la deuda pendiente que nunca se terminó de saldar en esta materia. Uh-huh. Es cierto que el mundo árabe, cuando se produce esta partición con la que no estaba mayoritariamente de acuerdo, precipita también un conflicto armado por negarle esa declaración de independencia que produce Israel el 14 de mayo de 1948, y se genera el primer conflicto abierto armado entre estos países y el flamante Estado de Israel, que termina ganando la guerra, y ahí se establece también un antes y un después, porque es donde se termina de consolidar esa idea de que ese territorio o ese Estado que se acababa de gestar en lo que era Palestina y en ese mandato británico anterior, iba a ser el hogar para decenas de miles de judíos que habían sido perseguidos o que habían logrado escapar de lo que fue el Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, que había terminado en 1945. A partir de ahí, entonces, se comienza a establecer una serie de políticas para promover esa llegada de ciudadanos judíos que van a ser parte de ese nuevo Estado, y los países árabes van a seguir mirando con recelo y desconfianza esta situación, y se van a precipitar nuevos conflictos entre los cuales hay hitos muy muy fuertes, como ha sido, por ejemplo, en 1967 la Guerra de los Seis Días, que le permitió a Israel anexar más territorios y sobre todo controlar lugares estratégicos, como por ejemplo los Altos o la Meseta del Golán, que para cuando uno recorre esos territorios pareciera que hablamos de grandes extensiones, siempre estamos hablando de lugares que se pueden recorrer en muy poco tiempo, porque son pocos kilómetros, es un espacio muy reducido y que tiene gran simbolismo, pero también gran conflictividad. Los Altos del Golán puede dominarse una parte de lo que es hacia la frontera con el Líbano, pero también es hacia los valles de Israel, es como una especie de terraza, y era lógico, digo lógico en términos de estrategia militar, que Israel tratara de conquistar eso porque lo consideraba como una especie de amenaza latente o permanente de la posible injerencia o una ofensiva militar en los parámetros de otros tiempos, claro está, donde los armamentos eran diferentes y donde, bueno, no existían estos misiles hipersónicos o ultrasónicos capaces de atravesar de un territorio, un continente a otro. Ese es otro gran hito, la guerra de los seis días, porque además ahí Israel consolida ese poder, amplía territorios, se va hacia regiones donde se habían logrado abroquelar algunos de los palestinos que no se habían retirado hacia otros países, no habían producido, no habían sido parte de ese éxodo. Y en esa guerra de los seis días también aparecen controles sobre, el punto neurálgico, creo yo, de lo que es hasta hoy más irreconciliable en las posiciones, que es el futuro de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Sí. Una ciudad tres veces santa, podríamos decir, para las religiones monoteístas lo es por su significado para cada una de ellas. Y todo se concentra en un casco histórico, una ciudad vieja que se puede recorrer caminando en media mañana. Y está todo casi a 15 pasos. La Vía Dolorosa está vinculada o tiene una puerta de acceso a lo que se llama la Explanada de las Mezquitas para los musulmanes, que es al mismo tiempo el acceso al Monte del Templo para los judíos. Y si haces unos pasos más, llegas a la Iglesia del Santo Sepulcro. Estamos hablando de territorios de un altísimo valor religioso y un altísimo, simbolismo para estas religiones monoteístas, pero además para la humanidad entera, y que las Naciones Unidas, en las diferentes resoluciones que fue tomando, indicó que debían quedar bajo la autoridad o el control internacional, pero al mismo tiempo ese control internacional siempre es de algún modo vapuleado, de algún modo no reconocido, con algunos incidentes que se producen en esa ciudad vieja o cuando se cierran determinadas puertas de acceso a quienes son peregrinos o quienes simplemente quieren visitar esos lugares sagrados para estas religiones y no lo pueden hacer por determinadas decisiones que se toman a partir de el Estado, que en este momento obviamente tiene más poder sobre el territorio, que es el Estado de Israel.
Marcelo,
la otra gran guerra, síntesis, porque la otra gran guerra fue la guerra de Yom Kippur, que también vio victorioso Israel, que terminó en 1973, con acuerdos en los que participó el expresidente estadounidense Jimmy Carter, donde también vemos, ahí era la participación fundamental de Egipto en esa zona, donde también vemos al cabo de cada guerra cómo se reposiciona este tablero y cómo también, hay que hacer un repaso, cómo también el mundo occidental fue tomando posiciones en este caso. Y creo que el último gran hito que podemos hablar, que pudo ser para mí el camino de la paz, pero que se apartó de eso de una manera virulenta con una acción de magnicidio contra el ex primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, ocurrió en 1995, justamente en un mes de noviembre, a principios de un mes de noviembre, ahora que se estaba conmemorando también la tragedia que padecimos nosotros en Río Tercero, con un día de diferencia, un joven de la extrema derecha judía, Yigal Amin, asesinaba después de un acto por la paz a ni más ni menos que el primer ministro de Yitzhak Rabin, que era un halcón, alguien que había participado en la guerra de la independencia, la de Yom Kippur, en todas las guerras en las cuales había intervenido Israel. Yitzhak Rabin, un dirigente del laborismo, había sido parte y además un respetado de militar en esas contiendas, por lo cual él tenía una autoridad sobre el resto para hablar de la paz y para hacer la paz que había firmado con Yasser Arafat, el líder palestino, con aquel recordado apretón de manos en los jardines de la Casa Blanca en septiembre de 1993. Le costó la vida a Rabin por la acción en un magnicidio, cuando hablamos por ahí de las significancias que pueden tener los magnicidios, le costó la vida a Rabin, pero creo que le costó la vida también al proceso de paz, que nunca después de eso se encarriló debidamente y que llegamos a nuestros días con esta incertidumbre de que cada tanto se reactiva la violencia y puede degenerar otra vez en una escalada, ¿no?
Justamente en esto, Marcelo, según la situación actual y la historia que fuiste claramente detallando con intervenciones extranjeras, hoy por hoy, ¿hay señales positivas de esperanza para una convivencia en paz? ¿O lamentablemente uno tiene que decir que es irreconciliable este vínculo?
Mira, siempre se dice que, bueno, lo decía Rabin, la paz no se hace con los amigos, es decir, por ahí cuando pareciera que está más difícil la situación de conciliar posiciones o de llegar a alcanzar un acuerdo, es quizás la posibilidad de que se produzcan estos acuerdos que, bueno, en el caso, en su momento, de la declaración de principios de los jardines de la Casa Blanca, que era la continuidad del proceso de paz de Oslo de 1991, habían hablado de lo que era la autonomía palestina, que fue la que permitió el regreso de Arafat a territorios palestinos y que estableciera su lugar en Ramala, en una parte de Cisjordania, y que desde allí se buscara, primero, bueno, llegó el tema original era la autonomía de Gaza y Jericó, cuando hablamos siempre hay alguna mención que nos remite a tiempos bíblicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esa primera, el primer logro de acuerdo era el paso para que con los años esa autonomía se fuera extendiendo, fuera definiendo sus límites y fronteras, y se terminara generando el famoso Estado palestino que nunca se termina de concretar en la práctica. Luego hemos tenido numerosos incidentes y conflictos que han ido separando lo que fue la franja de Gaza de Cisjordania, con también el triunfo de un movimiento mucho más radical como Hamas en la franja de Gaza, en elecciones que ganó allí, y que lo convirtieron a ese reducto en el foco principal de la conflictividad, porque desde Gaza también se lanzan los famosos cohetes Qassam sobre territorios o ciudades israelíes del sur, pero también Israel ha desplegado las ofensivas más polémicas y más cruentas sobre esos territorios para aniquilar este movimiento radicalizado de Hamas, pero también cobrándose numerosas víctimas civiles en cada intento. Cuando me preguntas de la participación internacional, siempre se llama a la concordia después de que han ocurrido un número considerable de víctimas, y esta es la realidad, y sigue siendo un escenario conflictivo porque Israel sigue siendo un socio de los países occidentales, específicamente de Estados Unidos, y porque, si se quiere, en el mundo árabe, al menos hasta no hace mucho, también la injerencia que tenía en lo que era Rusia era muy importante, sobre todo para tomar determinadas decisiones y para formar su propio esquema de poder. En el mundo conflictivo de hoy, con la guerra de Ucrania, con esta potencia emergente que es China, que también ha tenido posiciones de alianza con y en defensa de los reclamos palestinos, hay como una redefinición por ahí del tablero que no es muy diferente y que más pasa por quienes ocupan los despachos oficiales en cada uno de los países que por el posicionamiento en sí que tienen esas naciones. Lo vimos cuando fue presidente Donald Trump, que una de las primeras medidas que tomó fue el reconocer o trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, en un acto que fue más simbólico que efectivo, digamos, en cuanto a traslado personal, pero que tuvo un alto componente por las reivindicaciones que eso tenía. Pero bueno, volviendo al tema de lo que significó la muerte de Rabin, que siempre la apunto como un hecho destacable, siempre recuerdo lo que ocurrió con la viuda de Rabin, Lea, que responsabilizó a quienes habían agitado mensajes de odio en su momento contra su marido, a quien acusaban de traidor por haber firmado la paz con Arafat y con los palestinos, y que entre quienes acusaba de ser instigadores de ese mensaje de odio estaban ni más ni menos que quien ha sido, después de ese hecho, el que más veces ha gobernado Israel y está a punto de volver a hacerlo, que es el dirigente de la derecha israelí, Benjamin Netanyahu. Para que tomemos también noción un poco de que las cosas por ahí no suceden tan por casualidad y que hay una matriz que indica que ha habido una conexión de causa-efecto en muchas de estas cuestiones que estamos viendo hoy, ¿no?
Marcelo, recién mencionaste vínculos con potencias extranjeras. ¿En qué se basa esta sociedad? ¿Hay intereses? ¿Qué intereses están de fondo? ¿El petróleo? ¿Ubicaciones geopolíticas?
Y las dos cosas, pero más que nada en este caso es un punto estratégico notable. Mira, si uno va y le consulta a catedráticos y le consulta a, docentes en Israel, de cuál es la principal hipótesis de conflicto que tiene Israel hoy, no te hablan de palestinos, no te hablan del mundo árabe en general, sino que te hablan de Irán, siempre. Ponen en la primera línea de potencial conflicto Irán y lo que es el régimen de los ayatolás o el régimen de la revolución islámica que triunfó en el año 1979 con Ruhollah Khomeini. Pero al mismo tiempo dicen que, vinculan a diferentes movimientos como por ejemplo Hezbollah, que actúa y es parte del poder en el Líbano, o lo que es Hamas en la Franja de Gaza, o algunos otros movimientos fundamentalistas, dicen que son arietes que utiliza Irán para atacar al territorio israelí. Siempre está la amenaza latente de un conflicto mayor, que ahí sí que sería impredecible por las connotaciones que tiene. Israel nunca lo ha reconocido abiertamente, pero es una potencia nuclear, con lo que tiene en su base o en su central de Dimona, por ejemplo, y siempre ha acusado a Irán de estar detrás de ese logro de la bomba atómica, que entre otras cosas motivó el acuerdo de 5+1, que eran las principales potencias que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, con Irán para tratar de hacer un control exhaustivo de lo que era ese plan nuclear en tiempos en que en Estados Unidos gobernaba Barack Obama. Cuando llega al poder Donald Trump, se sale de ese acuerdo, al cual, por cierto, hay que decir que Israel siempre lo rechazó porque decía que era darle tiempo y hacer una suerte de salvaconducto para que Irán produjera una bomba atómica, pero eso también derivó esa ruptura del acuerdo en que la mano o el control o la supervisión internacional del programa nuclear iraní quedó un poco desbandado y siempre está esa guerra fría, que no lo es tanto, entre comillas, porque cada tanto ustedes podrán leer que aparece un científico nuclear sospechosamente muerto en un accidente, entre comillas accidente, o en un asesinato, en lo que Israel llama o se llama públicamente como asesinatos selectivos. Es como decir que en defensa propia, entre comillas, se mata a quien pueda tener la posibilidad de generar en el enemigo el arma que va a terminar siendo la destrucción de un Estado. De hecho, las Fuerzas Armadas de Israel siempre tienen la denominación de Fuerzas de Defensa, que en algunos casos y momentos de la historia no lo han sido para nada tanto, porque bajo el argumento sí de que es un ataque preventivo porque nos defendemos del que después nos pueda atacar, se han cometido numerosos actos de injusticia y de barbaridades en determinados territorios, ¿no?
Marce, es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo judío. ¿Cómo puede ser que un pueblo no tenga tierra, no tenga Estado? No sé, parece una pregunta sonsa, pero siempre me la hago.
Bueno, sí, no es el único. Los kurdos también están bregando por tener un Estado y un reconocimiento. Les tocó ser la peor parte en la guerra contra el Estado Islámico, lo podemos llamar, incluso las peshmergas o las mujeres kurdas han tenido un protagonismo clave y siguen bregando por eso, diseminados entre Irán, Irak, Turquía, parte de Siria, pero es cierto que los palestinos históricamente vienen bregando por ese derecho que les corresponde, y que en eso también han tenido alguna responsabilidad manifiesta sus hermanos árabes también, ¿no? Países que de alguna manera no han sido receptores como debieran haber sido de primero los palestinos que llegaron en ese éxodo y que en muchos casos todavía hoy se hacinan en campamentos de refugiados en determinados territorios, en determinados lugares, y que en ese momento deberían también haber alzado la voz y mantener una posición firme para que ese Estado se consolide. Hoy por hoy, entre las trabas de ese conflicto es los puntos que quedaron sin resolución, además del futuro estatus de la ciudad de Jerusalén, que tanto palestinos como israelíes reclaman como capital indivisible de su Estado. Está el retorno de los palestinos, los miles de palestinos que debieron emigrar de manera forzosa, que ya muchos de ellos no están en este mundo, están sus descendientes, pero casi que te diría que es una cuestión hasta que la tienen asumida como que ese retorno va a ser de algún modo imposible, pero la definición de fronteras y el hecho de que tengan el acceso a un reconocimiento internacional sobre el cual se ha avanzado ahí desde 2011, 2012, en diferentes instancias internacionales, la UNESCO o en algunos otros organismos internacionales, ya ha habido un reconocimiento de Palestina como tal, que por cierto no ha caído bien en gobiernos israelíes, pero creo que hoy por hoy nadie duda de que es una necesidad que se impone y además un derecho que viene desde aquella partición o aquel mandato de la resolución 181 de la ONU, de la Asamblea General, que hablaba de la conversión en dos estados de lo que era ese mandato británico. Habrá que ver si los dirigentes de uno y otro lado, que hoy aparecen como los mismos de hace ya varios años, o casi podríamos hablar de décadas, tienen la, por un lado, la valentía y por el otro lado la representatividad de sentarse en una mesa y hacer una negociación que avance, y por el otro lado los países que son potencia y que para otras cuestiones no dudan de ejercer su presión y lograr resultados mucho más rápidos, toman cartas en el asunto y lo hacen efectivamente. Habrá que ver, porque por ejemplo, si uno ve entre los que estaban trabajando por iniciativas de paz, el llamado cuarteto, que se llamaba así, no tiene nada que ver con nuestra música popular, era integrado ni más ni menos que por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Si podemos hablar de esos cuatro estamentos en un marco de negociación hoy, sería una utopía, porque, bueno, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas, que abarcaría los otros países que no están en esos bloques mayoritarios, sostienen posiciones casi antagónicas en muchísimos puntos, ni más ni menos, y el más urticante de todos es la guerra en Ucrania, por supuesto. Claro. Entonces, pensar hoy en un avance en la negociación parece bastante difícil. Lo que sí resulta preocupante es que aparezcan hechos como lo ocurrido la semana pasada con estos atentados. Yo creo que ya lo hemos charlado alguna vez, pero una de las cosas que más me impresionó recorriendo el lugar, estando de visita en la iglesia de la Natividad de Belén y saliendo a recorrer, que está bajo la autoridad palestina, ¿no? Es parte de la autoridad palestina en Cisjordania, saliendo a caminar una noche por los alrededores de la iglesia, en una callecita muy angosta, veíamos en postes fotos de jóvenes chicos con la tradicional vestimenta palestina, y nos preguntamos con algunas leyendas qué querrían decir esas leyendas que estaban en árabes. Y bueno, entrando en una peluquería que era lo que estaba abierto en ese momento, con un colega colombiano consultamos de quiénes se trataba, porque también adentro de la peluquería estaban, y nos explicaban que eran mártires, como les llamaban ellos, que habían muerto en atentados perpetrados en la ciudad de Jerusalén contra colectivos. Una visión terrible, porque para ellos era una reivindicación de un acto de rebeldía o de guerra en ese momento, pero que había dejado víctimas fatales inocentes, además de todo lo que significaba como hecho, ¿no? Uh-huh. Y uno pensó en ese momento, es casi imposible reconciliar estas posiciones, ¿no? Y uno lo habla con gente que trabaja sobre todo con los chicos jóvenes en ambos lados, tratando de juntar, porque hay organizaciones que lo hacen realmente muy convencidas de juntar árabes e israelíes o palestinos e israelíes en emprendimientos comunes. Y cada vez que pasa alguna cosa de estas, todo lo que tardó a lo mejor 3-4 años en construirse con un trabajo hormiga de todos los días, se tira por la ventana en media hora o en 2 segundos que se produce este hecho y que genera heridas que son muy difíciles de cerrar, ¿no?
Marce, gracias por toda la información que nos hace tener un panorama mucho más claro, y a nosotros también, que queremos contribuir, aunque sea con un mínimo granito de arena, a la construcción de la paz, nos sirve para saber por qué y de qué manera rezarlo, ¿eh? Gracias, Marce, un abrazo.
Un abrazo para ustedes, que tengan buen día.
Gracias.
Lo que ha dicho el Papa acerca de esto el domingo pasado es: sigo con preocupación el aumento de la violencia y de los enfrentamientos que se están produciendo en el Estado de Palestina y en el de Israel. El Papa habla de dos estados, ¿no? Claramente, como dice la resolución de Naciones Unidas. Y además añadió, fue el miércoles pasado, 2 viles atentados en Jerusalén hirieron a muchas personas y mataron a un niño israelí. Y el mismo día, dice el Papa, durante los enfrentamientos armados en Nablus, murió un niño palestino. Recemos por estos jóvenes que murieron y por sus familias, especialmente por sus madres. Espero que las autoridades israelíes y palestinas se preocupen más por la búsqueda del diálogo, por construir la confianza mutua, sin la cual nunca habrá una solución de paz en Tierra Santa. Hay que rezar, ¿no? Y comprometerse por eso, pero trabajar siempre por el diálogo.
Gracias, Javi. Gracias. Hasta mañana.